Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio 51 ya. Venimos de una semana llena de películas. Estamos sí. Justo hoy, estamos a mitad de semana.
Empiezan los meses también con muchas cosas.
Sí, eso es verdad.
Octubre y noviembre,
se acercan todas las cosas que venían de afuera para los Oscar, que no llegan tarde. Hoy no estamos todos, hoy estamos nada más el 75%, falta el otro 25%, que es Gaby. Que bueno, no llegó esta película a Córdoba, muy raro que no llegue porque es una película argentina. Sí. Hoy vamos a hablar de Sama, la última película de Lucrecia Martel.
Sí.
Estrenó el jueves pasado y el viernes, al otro día, ya se anunció que iba a competir tanto para los Oscar como para los Goya.
Así es.
Yo tuve la suerte de poder estar en esa presentación, fue un acto súper, súper chico. Encima Lucrecia no había podido estar porque estaba justo en un festival en Nueva York.
Sí.
Fueron algunos productores, algunos personajes chicos de la producción, algún que otro actor. Y bueno, así que vamos a hablar. Nosotros la vimos antes de ayer.
Ayer.
O cuando salga esto, no lo sé, unos días.
Sí, martes.
Sí, el martes. Dentro del ciclo del especial de la semana argentina.
Sí, totalmente. Sala llena.
Sala llena para un horario de... ¿Qué hora? 7:30.
Sí,
7:30
sala llena, arrancó. Cosa que es bueno, claramente. Y después nos enteramos que hubo problemas con las proyecciones.
Sí, eso vos más o menos te explicaron bien, no sé si querés contarlo un toquecito.
Cuando estén escuchando esto, antes de ir a ver Sama, por las dudas, chequeen, bueno, no sé si se puede chequear eso, qué sé yo, es medio una tómbola. Pero había un problema porque se estaba proyectando Sama en Scope cuando se tenía que proyectar en Flat. Es un tema de formatos, supuestamente, porque yo después me quedé pensando si la habíamos visto bien o no, y chequeé el tráiler y recordaba planos iguales, o sea,
okay.
No sé hasta cuánto cambió el formato, si la proyectaron mal o bien. No lo sé. Sé que hoy a miércoles estaban cambiando las copias por las dudas, por lo que leí. Pero nada.
Ahora es raro que esto saliera hoy, bueno, en estos días cuando ya estrenó el jueves pasado la película.
La gente
es raro,
supuestamente,
¿no?
Pensaba que era un tema de encuadre, que yo creo que tiene que ver con encuadres también, porque me parece que Lucrecia encuadra medio, que le saca las cabezas a los personajes.
Sí.
No sé si está más exacerbado por esto que se proyectó mal. No lo sé. Pero bueno, nada. Para tener en cuenta antes de ir. Sé que se estaba corrigiendo. Igual busquen, pongan en Twitter o algo. O sigan a alguien que pueda actualizar eso. Porque sé que hay gente que lo está comentando. Y después, bueno, nada. Vamos a hablar ahora para el que no la vio todavía. Si nadie vio el cine de Lucrecia Martel, sepan que se van a encontrar con un cine que no es el cine al que están acostumbrados.
Yo fui uno de esos. La verdad que perdí mi virginidad del cine Lucrecia Martel con Sama. Es una película que igualmente me gustó. Pero bueno, Ernie, creo que vos vas a estar un poco más en mejor situación para explicar un poco el cine de ella.
Sí, sí se puede explicar.
Es un cine un poco experimental, digamos.
No sé si es experimental. Es como... es muy de ella, digamos. Es como...
muy autor.
No es un cine narrativo... El tema con Lucrecia es que conoce mucho el cine clásico y por eso lo rompe. Es lo que pasa con todos los que se van de la norma, digamos. Para contar algo distinto, con otra forma, tenés que saber conocer lo clásico, digamos. El cine de Lucrecia Martel no tiene... Los tres actos clásicos de las películas no son de manual, digamos. Entonces, es distinto. Como que los primeros actos duran un montón, sí. Los terceros actos duran poco... a veces eso es más equilibrado y otras veces no tanto. En Sama parece que está bastante desequilibrado eso a mí, me pareció. Y es un cine muy climático, muy de que cuenta muchas cosas, pero no con palabras, sino con nada, con imágenes, con sensibiliza desde otro lado, con el sonido, mucho con el sonido, con la puesta.
Sí, sobre todo sonido que por lo menos en Sama... No requiere tampoco tanta música. Me parece que para todo el tiempo que tiene la peli la música no es tanta, sino más bien utiliza mucho el sonido natural. No sé si también lo hacen en el resto de sus películas anteriores, pero es una de las cosas
me
que por lo menos puede rescatar
de la música. No es algo que me acuerde de sus películas. Sí, los climas. Es como muy climática Lucrecia. Y nada, bueno... Nada, si no vieron nada de Lucrecia, sepan que van a ir a otro mundo. Es otro mundo, no es el cine tal como lo conocían, digamos, si no vieron nada. Porque es muy personal el cine de Lucrecia, es muy latinoamericano al mismo tiempo, pero a su vez es muy es poco encasillable, digamos, me parece. Sí. Y nada, lo que sí tiene es un desarrollo de personajes recontra fuerte. Sabe dirigir a actores muy bien, Lucrecia. Y los personajes que siempre tiene son como también muy fuertes.
No sé si me parece... sí, me parece a mí que estaría bueno que, pese a las recomendaciones que puedas repetir, ¿cuáles te parecen que son como buenas películas de entrada para el cine? ¿En el orden cronológico que ella la fue sacando?
No sé, eso es muy, muy particular. Pero a mí la que más me gusta es La Ciénaga Lejos. Y creo que en La Ciénaga... es una película que vos la ves y decís, bueno, che, pero no está pasando nada, digamos. Pero en realidad pasan muchas cosas por debajo todo el tiempo. Y en lo chiquito está lo que cuenta La Ciénaga. Eso está buenísimo. Es la historia de una familia, o sea, es muy funcional a la historia, a la escala de la historia. Y a su vez tiene, bueno, algo que me gusta mucho del cine de Lucrecia Martel es que tiene personajes femeninos muy fuertes. Por eso Sama es distinta en ese sentido. El personaje protagonista es un hombre. Y la escala es otra también, de Sama. Pero me parece que La Ciénaga es una película, es una de las, creo que es una de las mejores del cine argentino, debe estar seguro, en mi ranking. Seguro, porque tiene algo muy muy especial. Es difícil a veces definir el cine de Lucrecia porque es muy sensorial, es lo que le pasa a uno. Claro. Juega con tu paciencia un montón, con la paciencia del espectador.
Bueno,
un
eso
montón.
Va a ser algo que después vamos a hablar porque tuvimos mucha gente que se levantó.
Es muy particular, es una realizadora que la comprás, te gusta su cine o no lo comprás. Es muy...
Eso es bien, igualmente creo que de cualquier tipo de cine de autor, digamos, es el tema de comprarlo o no comprarlo. Eso habla de lo particular que logra hacer la obra o las películas de cierto director.
Sí,
o directora.
Pero viste que autor, hay muy, qué sé yo, Guillermo del Toro para mí es un autor. Y no sé si el promedio del público se aburre con sus películas, no creo. Tiene cierto sentido el entretenimiento también. A Lucrecia eso medio que no le importa. O sea, si vos vas a buscar... El sentido del la función del cine de entretener no es clave en el cine de Lucrecia. Ella quiere contar sus historias y su... Más allá de sus historias también es como su visión del mundo.
Claro.
Entonces, nada, es o comprás o no comprás, como pasa en el cine generalmente.
Una de las cosas que quería remarcar era quiénes estuvieron detrás de la producción de la película en colaboración con ella. Tenemos algunas figuras súper importantes del cine, como Gael García Bernal, para lo que es acá el actor... mexicano, creo que debe ser de los más importantes.
Sí, Diego Luna
también. Y bueno, también habíamos dicho Danny Glover, que tenía también cierta cosa puesta en esto. Sí. Y Almodóvar, si no me equivoco.
Almodóvar. Y después acá creo que está coproducida por Patagonic también, que es como la empresa Patagonic, más grande, sí. La productora más grande. Va, una de las dos más grandes, con KIS, seguramente. Sí. Y nada, yo creo que acá pasaría los spoilers, que no sé si hay en esta película.
Pasemos por las dudas.
Pero hay algo.
Sí, hay algo. Posible. Así que bueno, pasemos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, no hay spoilers en la película, pero sí, bueno, hay uno que es la revelación final, digamos. Pero...
Planteemos igual una cosa. Nosotros decimos que no hay spoilers, pero también es verdad que hay un libro que ya salió hace años.
Sí, bueno.
Porque Sama es...
Bueno, pero para no cagar la experiencia, digo. Porque también
no, está bien.
El spoiler se da en la parte que para mí es más... La
más interesante, como la... Sí.
Entonces, nada. Es algo que no me esperaba tampoco. En cómo se da. Entonces, nada. Creo que es del fin del 50, la novela.
Sí.
Porque estuve escuchando una entrevista de ella que decía que era... Que un poco el proyecto le llega después que... Se baja del Eternauta, que lleva a dirigir la adaptación, y las novelas estaban escritas más o menos al mismo momento.
Años 56.
56, bueno, 56. Más o menos parecido. Entonces, lo que a ella le atrajo era la idea de despegarse de hablar del futuro y hablar del pasado. Entonces, en un viaje que se toma en camino a relajarse por todo el estrés que había tenido con el Eternauta, lee Sama.
Es un libro, quería agregar una cosita más, un dato que justo viene bien para el momento en que sale Sama. El año pasado, no sé si tiene que ver con las cuestiones de producción, y convengamos que Lucrecia Martel también ahora está como metida dentro de la academia y qué sé yo, pero recién el año pasado se tradujo al inglés, o sea que bueno, supongo que como venida de la película seguramente se trabajó para que llegue y el que quiera la pueda leer antes.
Seguramente coincide con eso. Ella siempre igual se preocupa mucho por el lenguaje. Y en la película se nota mucho esto del lenguaje. Sobre todo el lenguaje que no entendemos. Como estaba, bueno, viendo una entrevista de ella que decía que la decisión de no subtitular, por ejemplo, los diálogos de los indios, era una decisión que le costó tomar, pero que decidió hacerla más o menos para decir: nosotros no conocemos mucho esto y no nos interesó nunca preocuparnos por ellos. Entonces, ahora es como un pequeño castigo el decir: no entiendan lo que están diciendo. Es como: no nos interesó entender el lenguaje, lo que querían contar en su momento. Bueno, ahora no entendamos en la película lo que están diciendo.
Claro.
Cosa que me parece que está muy buena. Es una decisión muy personal y ella misma dice como: no estoy segura de si lo hice, lo que tomé está bien tomado o no. Pero bueno, fue una decisión que le salió en ese momento, también por una visión del mundo y de que quizás esta historia no está arraigada a la realidad o al verosímil, sino que ella también medio que quiso contar una historia desde o sobre unos personajes que siempre estuvieron medio marginados y que siempre la historia de Latinoamérica está escrita por el blanco y no por los pueblos que la habitaron antes.
Sí, muy probablemente haya un poco de eso, digamos.
Hay de eso.
Eso claramente, no hay duda.
Claramente. Bueno, pero igual Sama tiene esta... Lo que me pasó a mí con Sama es que creo que tiene una primera hora que es un poco áspera. Y conociendo el cine de Lucrecia, también lo como reafirmarlo. Pero el ritmo de la primera parte es muy particular.
Sí, es verdad, es una película que ya empieza con un plano espectacular. No sé si lo vieron, es el de Sama mirando al río mientras todo ocurre
poster.
Por detrás, el del póster, sí. Ajá. Solo que invertido, digámosle. Y es una escena que tiene su duración un poco extraña para lo que estamos acostumbrados, claro. Obviamente. Ahí tiene que ver mucho. Y creo que también, como vos decías, lo que noté es la importancia visual que tiene ella, por lo cual... muchas veces antes de un diálogo hay un plano largo o antes de que también ayuda a contar, ¿no? Tengo algunos recuerdos muy particulares que capaz iré planteando a medida que recuerde, pero tiene mucho de esto, mucho uso de los primeros planos.
Sí, más. Planos fijos, no hay mucho movimiento fijo. De cámara. Hay muchos personajes que hablan en el off y no los ves hasta bastante adelante en el plano.
Algo muy particular que noté yo que está cada que pasó varias veces es la repetición del diálogo.
Sí, también.
A veces es como, no solo cuando la persona, o el personaje, mejor dicho, queda en un estado pensativo, de trance, donde vos no, que no sabes si lo está pensando o realmente se lo están repitiendo dos o tres veces al diálogo. Y otra cosa es que me pareció muy raro en un caso muy particular que estábamos escuchando...
La voz en off del...
La voz en off, un pensamiento, digamos, sí. De uno de los protagonistas.
Eso descoloca
de los personajes,
igual.
Perdón, no protagonistas. Eso es muy para descolocar, porque uno está acostumbrado o al efecto de eco
no,
que se le suele poner al pensamiento.
Se sucede que siento que la película es muy abanderada del punto de vista... Si querés saber mantener el punto de vista, tenés que ver Sama, me parece. Porque todo el tiempo el punto de vista es el de Sama. Todo sí. El tiempo, y lo mantiene todo el tiempo. Salvo esta parte, cuando se escucha el pensamiento del otro tipo, cuando está hablando con uno de los gobernadores... Y después creo que hay un par de... Muy muy chiquito, pero siempre es sí. El punto de vista de él. Es más, creo que en todas las escenas está sí. Él.
Algo muy parecido a lo que habíamos hablado la semana pasada con Mother. Y lo que hacía Aronofsky con...
Bueno, más o menos, sí. Sí, sí.
Con Jennifer.
Exactamente. Bueno, Mother también. El punto de vista es el de ella siempre. Bueno, acá es lo mismo, salvo estas cosas que sí son medio para romper. Por eso digo que también el cine de Lucrecia no se puede analizar mucho en el esquema clásico. Porque hace estas cosas como...
Claro.
Rompe todo el tiempo con cosas. Y incluso cuando pone el sonido ese que parece
una bajada que parece. Sí, es un.
What the fuck. O el uso del sonido en esas situaciones, como que se abstrae, se ama del contexto y se va a otro lado.
El uso de mucho sonido natural, eso me gustó mucho para la película y la importancia que le da, porque digo, está un.
No, y recrea el contexto del sonido de una sí. Formosa o.
Sí, una zona litoral norteña.
Sí, que es muy personal. Entonces lo recrea sin exceso de tipo meterte chicharra todo el tiempo. Pero sí juega con el tema del sonido. Y sobre todo me parece que esta primera parte lo que quiere hablar es de el quilombo que tiene Sama o la espera eterna que está atravesando queriendo volver a llegar a Buenos Aires, digamos. Y ese chicle que se le hace la vida ahí, digamos. Creo que igual se le va un poco la mano. A mí me parece que es un poco. Te cuesta,
Sí.
cuesta. Y después lo que hace la película es ir a otro lado y a otro ritmo, completamente, completamente
Totalmente
distinto.
diferente, sí. Sobre todo cuando la trama que podemos plantear y no
Es
es
que
mucho,
en la
es
primera
la
parte no hay
vivencia,
trama.
claro, capaz la
O sea, no hay
vivencia.
narrativa, tipo, no hay camino del
No,
héroe.
la primera es claro, no hay camino del héroe, lo
Tampoco
único.
Sam es, no sé si es un héroe.
No, 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 tampoco, porque
Porque no hace nada, es más por
es.
omisión que.
Claro, yo creo que es la vivencia de una persona, digamos, de mediana edad, que va perdiendo cosas de a poco, que lo termina llevando a desembocar en una tercera escena, digámosle si querés, que es la que ahí es donde realmente agarra un poco más de no, no quiero decir valor, agarra un poco más de atención o se vuelve un poco mejor la película, en mi
Cuando
opinión.
decide arrancar la misión, el
Cuando
tercer
decía
acto,
arrancar la
claro.
misión,
En el
claro.
tercer acto es como que él en realidad no hace nada hasta que decide hacer algo para conseguir algo. Que en
Claro.
realidad es que lo transfieran. Después, Sama no hace nada. Lo único que hace es
No.
decir sí a todo.
Yo creo que es una película que habla sobre ir perdiendo las esperanzas y hacer y
Exactamente.
una última cosa nada más porque
Sobre
es
eso y
eso.
sobre la pasividad, creo, de uno ante un contexto
Sí.
particular. Porque la
Yo
verdad no hace nada, Sama.
te comentaba cuando la salimos a ver, a mí me recordó mucho, un poco en verdad, tampoco tanto, a un libro que se llama El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Y contaba un poco algo parecido a esto, ¿no? En una época colonial, un coronel que estaba esperando un pago con su señora, con su mujer, estaba esperando el pago de una de sus por sus labores, por sus laburos como coronel, y no le llegaba, no le llegaba. Y bueno, y va mostrando cómo va cayendo en la pobreza, ¿no? Al borde de que. Me acuerdo que en una parte tenía que rasgar, una escena muy triste, pero tenía que rasgar el borde pegado del café de una jarra para hacerse las últimas tazas o con lo que sobraba filtrarlo, pasarlo por un filtro para volver a usarlo. Una cosa muy, muy, muy
Sí.
decadente, digamos. Pero me recordó un poco a eso, digo. Es como, es esto, es plantear una vida en la vida colonial, el traspaso de una persona de su mediana edad hasta el final, digamos, a partir de penurias, así que nada te sale bien, digamos.
Sí, creo que no sé si la película abarca un año y algo, no debe abarcar mucho igual.
Claro.
Lo que sí es como que abarca diferentes momentos y estados de ánimo, me parece, o de estados, no sé si de ánimo, pero estados del personaje, digamos,
Sí.
como uno en el que lo ves al principio, lo ves como un ser importante dentro de la comunidad, después se lo ve un poco más dejado de lado por esta burocracia a
Sí,
la
por
que los
esta
exponen los
frustración también.
gobernadores, etcétera. Y después lo ves en otra actitud que es como tomar las riendas él mismo para poder irse,
Y a
digamos.
la vez mantener una postura también muy, muy, como repito, decadente, muy,
Sí, él es que como
muy
que no.
agotado de todo. Y es como
Él
decir, mi
está
última
cansado, claro, es
esperanza.
un personaje cansado, digamos. Es como. A veces la acción que hace. Las acciones que toma al principio en el primer acto, en los primeros dos actos, si es que existen la división por acto, pero. Son más por inercia que por otra cosa.
Totalmente.
Pero la única decisión que toma Egger es decir, embarcarse en la misión para buscar a Vicuña Porto, que es como el coronel de Apocalipsis Now, en esa medio road movie que se hace al final, que me parece que es lo más interesante de la película, y ahí hay momentos hermosos también,
Yo creo que
hermosos.
ahí hay una ruptura, que una ruptura que viene también, ¿no? Medio es un corte, digamos, lo que se genera entre el segundo y el tercer acto, digamos, porque me parece que tiene, si bien la historia sigue o uno
Es
depende de
que,
la segunda
claro.
parte, la primera y la segunda parte están mucho más hiperconectadas, digamos, porque el
Sí.
suceso es más conectado.
Sí.
Esta de repente tenemos que pasa un año desde
Sí.
que supuestamente estaba esperando el traslado que nunca llegaba, el pedido al rey, etc. Y obviamente es como que ya lo vemos viejo. Una personificación totalmente
Viejo, es como dejado,
deplorable,
digamos,
sí, dejado, medio
como
deplorable.
que su actitud frente al mundo es otra.
Sí.
Y lo ves como nada, barbudo.
Sí, además lo que está bueno que yo sentí con respecto al personaje es que entre el primero y el segundo vemos que pasa esto como una decadencia del
Sí.
personaje y se va dejando, pero ese último momento, que es cuando, para ponerlos o para recordarlos y ponerlos en contexto, era que él tenía que denunciar a su escritor o a su asistente,
sí,
porque estaba escribiendo un libro en una época colonial que no lo tenía permitido, a espaldas del gobierno y de todo. Entonces, a cambio de eso, le iban a mandar la primera carta, o en ese momento se entera. Y en ese momento, después de escribir, es como que siente que es el hecho de decir, bueno, puedo volver a mi vida normal. A todo esto le habían vendido casi todos los muebles, había quedado casi en la lona, se tuvo que ir a una zona comandada por como... No indígenas, pero era como una zona de residencia.
Sí, retirada. No había nada, digamos.
No había nada y era una posilga.
Sí.
Y en ese último momento es como que nosotros pensamos, que decimos, bueno, está como más acomodado, vuelve a aparecer limpio, con el libro, todo. Y de repente se hace ese corte. Entonces vos tenés algo que decae, sube, y de repente corta, sí, y te aparece en decadencia peor a lo que veníamos viendo,
sí,
antes.
Que en realidad, creo que ese estado en el que lo ves es más visual que del personaje, porque me parece que es mucho más interesante el personaje ahí y tiene más iniciativa en esa decisión, sí, de ir a la misión que lo que tuvo en todo el resto.
En el tercer acto creo que igualmente pierde mucho diálogo y se limita, pasa más a la acción el personaje. El personaje actúa más de lo que habla, me parece. Y en los otros,
lo que pasa que sí,
hay un intermedio.
Es así. Y aparte creo que la película va sobre la frustración totalmente todo el tiempo. Y Sama es como que arranca ya frustrado. Entonces esa frustración como que se va exacerbando a medida que avanza el relato. Y después cuando llega esta parte de ir a buscar al tipo este, ahí la película cobra como otro vuelo. Ya venía jugando con algunas cositas medio... no sé si sobrenaturales, porque no se termina de entender, pero como de percepciones distintas, de habladurías de pueblo y de cosas que... gente que aparece que no sabes bien quién es. Y en esta parte se construye todo desde otro... como otra, y otra mirada, como mucho menos diplomática quizá, como más de la tierra, más tribal.
Sí, eso también me gusta. Yo creo que una de las grandes puntos a favor que tiene la tercera parte, lo que decimos, esta tercera...
Sí, los últimos, sí, 40 los últimos minutos serán.
Sí, sí. En una película que dura 1 hora 50 y no parece que dura 1 hora 50. Pero en esta última parte también me gusta, como vos decís, esto de un road movie litoraleño.
Sí.
Donde empezamos a ver, donde se profundiza lo que era la cultura.
También.
Sí, ahí se juega mucho con lo desconocido y la cultura indígena del norte literal de nuestro país. Eso me pareció muy interesante. También eso le permite jugar con la tribalidad en el sentido de poder flashearlo un poco y experimentar un poco más con los personajes. La aparición de personajes totalmente pintados de rojo.
Bueno,
los otros con las máscaras de pájaro hechas de paja, de madera.
Sí, sí.
De madera. El tema de cómo se... los ciegos, los indígenas ciegos.
Bueno, todas esas dos escenas creo que son hermosas. La escena de que se pintan todos, los agarran. Bueno, la escena en que aparecen los indios en el bosque, en la selva, y los van como matando a algunos y a otros se los llevan. Es hermosa.
Sí.
Y posterior al plano que se ve en el tráiler de ellos cabalgando, que también es hermoso. Pero esa secuencia en la que los emboscan los indios, uh-huh, es hermosa. Y después se da esto de la pintada de rojo, digamos, que se vuelve un poco más... no sé si... no es surrealista porque sigue siendo algo tangible y real, pero va como un costado un poco más...
Sí, utiliza unos cortes medio raros, ¿no?
Sí,
es como que
es
eso. Dentro del montaje teníamos una escena de castigo y otra hablando, y vuelve a la escena, sí, de
ritual,
que lo apresan, de ritual.
Claro.
Tenemos una escena donde de repente los están como cagando a ñapis, y de repente tenés otra donde están hablando como con el monje, digamos.
Y le pregunta el nombre,
sí, como el chamán de ellos. También otra cosa que me pareció excelente de la escena, como vos decís, de la persecución y cuando los atrapan, mejor dicho, porque muchos no pueden escapar, es el hecho de que use una luz tan natural y tan de día para una escena así, ¿no? Uno está acostumbrado...
da miedo igual, digamos.
Sí,
claro, como que de verdad se genera una tensión igual.
Eso, uno está acostumbrado capaz a Apocalypse Now, que pasa esto, pero por lo menos, si bien es de día en algunas escenas, usan algo demasiado sucio, que es como,
sí,
que le da la impronta de tensión a la escena. Acá lo que me gusta es que hay mucha luz y es una escena, una zona totalmente limpia, digo. Es una zona donde yo tranquilamente,
sí,
podría estar jugando a la pelota y tomando sol.
Sí.
Eso me pareció muy bueno y la verdad que es excelente para cuando uno no está acostumbrado a ver eso en el cine.
El tema también es que al no ser algo contemporáneo, el contexto es como que estás, no sabes qué puedes esperar. Entonces,
Claro.
eso también contribuye a que cuando pasa algo te produzca otra cosa distinto a lo que ya conoces. Por eso digo que me parece que Sama se vuelve más sólida cuando entra en el terreno de lo que no se conoce, digamos. Cuando deja de lado el papel y va a estos lados más del contacto con el otro.
Sí.
Y bueno, y creo que de eso se trata los últimos 40 minutos. De ese conocer como ese grupo que va a buscar al tipo que en realidad siempre estuvo con ellos y que en realidad eran traidores todos. Y cómo esos seres humanos, nada, lo que le pasa a esos seres humanos en esos momentos que tienen que ir a buscar al tipo este. Y cómo Sama termina esperando de vuelta otra vez, porque su final es más o menos eso, es seguir esperando.
Sí.
No muere.
Sin miembro, lo único, sin brazo, lo único.
Le cortan los bracitos, pero nada más.
No existe.
Este es. No, no, parecido. Es una película que arranca empezada y termina sin terminar, digamos. Algo que siempre sucede medio en el cine de Martel. En La Ciénaga no tanto, tiene como un arranque y un final claro. Pero son como momentos en las historias, digamos. Eso siempre, en el cine de Martel es así. Qué sé yo, en La Mujer Sin Cabeza, bueno, en La Niña Santa. Y nada, creo que acá igual la puesta en escena de Lucrecia hay cosas que son muy lindas,
Muy
muy
buena.
lindas. La escena de los ciegos a la noche me parece hermosa. Y también genera como una experiencia distinta, como juega mucho con la sensibilidad en momentos en los que vos decís no puede pasar nada, pero te generan
Sí.
cosas. Esto de que tienen que quedarse quietos nada más porque tienen que pasar. Esto de la espera, cómo filmar la espera,
Sí.
es si hay algo que cuando estudias cine o lo que fuera te dicen, es muy difícil meterse con la espera porque no hay nada en la espera, como que es muy
A
difícil.
mí, a
La
mí.
película va sobre la espera.
Sí. A mí me gusta. Me gustaría remarcar tres o cuatro cosas que son las que más me gustaron. La principal es que hay mucho diálogo o hay mucha mirada del personaje a cosas que están, que ocurren fuera de la cámara. Eso me pareció
Sí.
muy copado.
Muy Martel.
Porque tenemos a un personaje que capaz está mirando a alguien, no lo vemos afuera de cámara y sin embargo escuchamos los ruidos, entramos como en un ambiente. Hay un momento muy bueno que es cuando él está ya en ese, en esa zona de Posilga, digamos, que hay unas personas como que son las
Que
recepcionistas,
no
que son
saben
las
ni quiénes
señoras
son, sí,
indígenas.
no sé qué son.
Vemos la sombra y de espalda a ellas, son personas muy. Son unos morochos, o sea,
Sí,
son.
morocho.
Y en un momento nada más habla y se ve la sombra, por ejemplo. Habla con una mujer y nosotros en la cámara vemos que Sama está hablando con la mujer y solo vemos la sombra, vemos algo todo en un ambiente oscuro y solo vemos la sombra del nene, pero no vemos a la mujer. Lo mismo a veces el ruido de disparos, de muchas cosas que ocurren por fuera de la cámara. Y después en cuanto a escenas, me parece que hay dos muy copadas. Una es una que antes de que entre Sama en el plano, se muestra la. Hace como un juego de enfoques muy, muy bueno. Que es. Primero
En la
está
casa,
en la
donde
casa,
está
sí.
la posibilidad esta.
Primero pone en foco una caña y un
Sí, y las
árbol.
mujeres
Y las
fuera
mujeres
de
del
foco.
fondo fuera de foco.
Sí.
Y de repente, pero.
Da algo medio Blair Witch, ¿viste?
Sí, algo, pero además lo que me gustó es que de repente cuando va entrando Sama, se enfoca en Sama. Las mujeres de atrás desaparecen, pero vos casi sin darte cuenta que se está desenfocando todo. Eso tiene, me
Sí,
parece que
sí.
habla muy bien de el tiempo en el que va construyendo la escena y el
Sí.
plano, mejor dicho. Y otra que también me encantaría tenerla como en un cuadro digital, tipo GIF, en un momento que también pasa lo mismo. Lo llaman a Sama y nosotros todavía no lo vemos y de repente vemos un plano de un caballo
Sí, ese
casi de
plano es
espalda
hermoso.
que se da vuelta
Y
también, ¿entendés?
aparte, el
Es
plano ese del
increíble.
caballo, el caballo ocupa casi tres cuartas partes del plano. Y el pedacito que queda de plano vacío, digamos, está ocupado por el grupo este que empieza a hacer cosas y se empieza a acercar. Y termina de dar la información al plano que, nada, vos podrías decir es un plano de un caballo, pero no es un plano de un caballo, cuenta un montón ese plano.
Claro.
Y Lucrecia, me parece que lo que tiene acá es que toma nota del detalle. O sea, es muy detallista la puesta en escena, pero no por lo que muestra, digo, de la escenografía o lo que fuera, sino la información que dan los planos. Como que no necesita mucho para contar, pero lo que está en plano cuenta un montón. No, eso sí. Es zarpado. Y no usa florituras con la cámara, no hace cosas así como... No le interesa, hace paneo, no es muy contemplativa. Por eso digo que el cine de Lucrecia Martel a veces te hace jugar un poco más, como ser más protagonista, y a veces no. Pero en esta parece que es más contemplativo que siempre. Su cine es bastante contemplativo, pero este me parece que todavía es más contemplativo. Porque además es una época en la que no conectamos, digamos, es otra época, ¿no? Sí. Entonces ella quiere hablar del pasado desde su cine.
Sí, está buenísimo porque más cuando uno está acostumbrado a que las películas de que retoman esa época tienden a ser mucho más habladas, y además de históricas, pero digo, te pongo un caso que se me ocurre ahora mismo como Camila, por ejemplo, ¿no? Son películas sí. que te claro, toman un rol mucho más novelesco, pero es de las del tipo de películas que tenemos de esas, ¿no? Me parece que
claro, es el concepto que tenemos de la biopic, bueno, en ese caso una biopic, pero de
esa época.
De esa época, claro, de la película de época hablada en español, que sí. O de la Argentina. Siempre, es que tiene que ser muy procedimental.
Claro, y lo que me gusta y está es como que no contextualiza. O sea, esta quiere contar la historia de Sama y está en esa época, pero no, viste que cuando suelen haber películas de este tipo, coloniales, siempre te quieren contextualizar y te ponen que justo en esa época Belgrano está haciendo una cosa, San Martín está sí. en Perú y qué sé yo, a mí Rosas o lo que fuese, acá me parece que es totalmente ajena a eso, no nombran a ningún personaje histórico, nada, está plenamente centrado en eso y eso también está bueno como para dar otra idea sí. y centrarse plenamente en la historia.
Yo creo que habla de Sama porque quiere hablar de otras cosas, como bueno, el abuso del blanco al pueblo originario, el abuso hacia las mujeres, el rol de la mujer en esos tiempos.
La diferencia entre las clases altas y bajas. Y
también establece mucho el paralelismo con los animales, me parece. Por ejemplo, sí. el tema este del pez. Todo el tiempo hay peces. Sí. Y al principio habla como este pez que está a la espera también cuando nombran la historia de cuando está el esclavo ese que lo tienen atado. Que también sí. habla de lo compara con un pez y le habla a Sama. Hay cierto como paralelismo con lo animal, por eso creo que también la última parte está buena porque conecta más al humano con sí. este lado medio animalesco.
Sí, otra cosa que me gusta mucho es el tema de cómo usa los niños. Sí. Me parece que está muy bueno y logra
son como
generar
profetas los niños.
Sí,
los niños
juegan mucho como... eso. Eso me parece excelente. Como que agarran la batuta en los diálogos, ¿viste? Es como que no sé, es como cierto aire de inocencia. Pero a la vez tanta sabiduría, ¿no? Es como eso.
Son bastante adultos y las participaciones que tienen los nenes son como bastante de adultos. Me acuerdo de, sí. bueno, el hijo del sí, ¿cómo es que le dicen el que viene de Uruguay, sí. el hijo que le tira como todo un diálogo
como de que claro, le venían hablando.
Medio como, no sé, como medium, no sé qué es el nene ese, que no se entiende. O sea, podría ser cualquier cosa. Y después el nene del final, que cuando él está... En el botecito ese que lo van llevando, le dicen, ¿querés vivir? Le dice, una cosa así creo que le dice.
Sí.
Son como dos momentos donde los nenes tienen como mucho peso para con Sama, digamos.
Sí, sí. Me recordó mucho a mí a... Nada que ver esto, como siempre esas relaciones muy raras que hago, pero era cuando... No recordaba haber visto una cuestión tan... No sé si quiero decir filosófica, pero sí como de conciencia de la importancia de un niño, como por ejemplo me pasaba el Matrix con el nene la cuchara, ¿no? Son sí. como esos usos de los chicos para hablar algo más de los chicos y de la inocencia, como repito. Sí. Tienen que ver como una cuestión de sabiduría dentro de personas sí, a tan poca edad.
Acá como que no le da, como que no conoces mucho el mundo de los nenes, pero cuando los nenes hablan,
tienen algo que decir.
Que los nenes están metidos en ese mundo. Y están en contacto y no son boludos,
y son son conscientes de lo que pasa.
Pibes conscientes. Más allá de no importa si es... está en una realidad de, no sé, de bien, o es el hijo de un funcionario, o es un indígena nada más. No, es como que los dos son conscientes en sus realidades. Eso es increíble. Creo que también con eso juega mucho el sonido. El sonido tiene como algo muy particular, que vos pensás que estás escuchando algo que no cuenta nada, porque no es que tiene una presencia como de todos lados, pero cuando cuenta un montón, que es como que la forma en que cuenta más que la cantidad sí. o de los sonidos que usa, sino como cómo los cuenta, cuándo entra la música, cuándo se va. Hay veces en que la música genera como un contraste recontra interesante. Es como chiquita la música, como que gusta. A mí me gustó mucho la música y a su vez, nada, como que la sentís recontra diegética en cuanto a la
Sí.
película también. Y nada, eso. Yo lo único que digo es que me parece que me hubiese gustado que no se sintiera todo tan rápido al final y se hubiese
Que dura algo.
dosificado un poco la cosa, no se hubiese estirado tanto, pero el cine de Lucrecia es un poco así. Pero bueno, a mí me hubiese gustado que fuese un poco más equilibrada en ese sentido. Pero bueno, nada. Lucrecia es una de las que vos las ves en el cine nuestro y sabés que es una película de ella. Es como. Es muy difícil tener como un rasgo así tan fuerte. Y Lucrecia lo tiene un montón. Después, bueno, te puede gustar, no te puede gustar. Es como todo el cine. Y para gusto, hay gustos y gustos, pero qué sé yo.
Aprovecho que justo terminás hablando de la tercera escena para hablar un poco de lo más importante que tiene que ver cómo se logró eso, que tiene que ver con el rol que tiene el reparto en la película. Tenemos a Daniel Jiménez Cacho como Don Diego de
Que
Sama
era el que hacía el presidente mexicano en la
en la
cordillera.
cordillera. Así que de una u otra forma iba a los Oscar el chabón. Lola Dueñas la tenemos como Luciana Piñares de Luenga.
Sé, que medio.
Era, sí, la esposa del gobernador.
Hay subtramas que medio que no sé si funcionan. Esa, medio que está ahí tampoco. Para. No sé bien, para qué.
No, para mí plantea como el rol de la mujer, ¿no?
Sí, el rol de una mujer.
Yo creo que ante muchas mujeres que tenían el rol en ese momento de esclavas, porque la mayoría de las mujeres son esclavas ahí o hijas de algún.
Están sometidas de alguna forma.
Sometidas de alguna manera, ya sea a vivir con su padre o a depender de ellos o a depender de él mismo, estas tres
Sí,
mujeres, que hay una que es
la
violada
posada, sí.
en la posada, que lo que termina entendiendo es que el padre tiene que le pide ayuda a Sama, por lo cual, o sea, las
Sí.
tres chicas es como que quedan siempre a dependencia de él y pasa así con muchas mujeres. Creo que lo que hace la figura de Luciana Piñares de Luenga, le voy a empezar a decir
Eso fue.
Luciana, porque no quiero tampoco decir todos los nombres largos que hay acá, cumple un rol como de decir, bueno, este es el único ejemplo que tenemos de cómo es la mujer de la high class,
Sí,
digamos.
y además creo que el contraste con el deseo sexual de Sama, que
Sí.
es o tener a alguien que sabe que está debajo de él, o alguien que está un poco por encima de él, pero a su vez quiere ver qué onda, porque está sin su mujer y qué sé yo. Es como es esto de la frustración todo el
Sí,
tiempo,
totalmente.
desde
Bueno,
ese lado.
después tenemos a Juan Minujín como
Sí.
Ventura Prieto. Un personaje que yo pensé que iba a tener más participación. Juan Minujín tiene una muy buena participación, no voy a decir que
Sí.
no, pero tiene un rol secundario. Es
Medio.
medio disparador, digamos, de ciertos
Sí.
conflictos y etcétera.
Sí, yo creo que en la primera parte no hay un porqué mucho están,
No.
qué sé yo, el tema de la subtrama del libro tampoco me parece que.
El libro que
Sí
está.
está porque, bueno, es lo
Sí.
que
Sí, yo
lo.
creo que lo que hace Juan Minujín es ese disparador, el pequeño disparador para tener el primer conflicto de Sama, que es que él se pelea con
Bueno,
él.
ahí ves algo de
Y
claro de
ahí
Sama.
Juan Minujín creo que es como que por haberse peleado queda medio mal Sama, si no me equivoco, y es como que él tiene la deci puede decidir antes
Sí,
para irse.
claro, puede decir alguien
Porque.
po y para eso sí tiene como un peso en la historia porque él ve que el otro puede decidir aún deportándolo y él decidió hace un montón y no puede irse.
Claro.
Entonces, otra vez la frustración, o sea, el
Sí,
chabón se
sí.
frustra todo el tiempo.
Claro, por
Es
buena
una
o mala
paja para el
manera el
chabón.
chabón no puede volver,
No
¿viste?
puede, no
Como
puede salir de ahí,
la
está
ligó y ya
como
está.
metido en una burbuja.
No, por eso. Y también, bueno, y también ahí está un poco el enganche, ¿no? De lo que me gusta en esta relación con Apocalipsis, ¿no? Sobre todo en el final, que es esta figura donde la persona pasa lo mismo con el protagonista de la película de Coppola, y es que no tiene posibilidad de ir de hacer marcha atrás a nada. Llega un momento donde ya está, no te queda otra que meterle para adelante y ver qué sale, digamos, de todo eso.
Sí.
Bueno, después tenemos a Daniel Benonese con la figura del gobernador,
De uno de los gobernadores.
de uno de los
Sí.
gobernadores. Y bueno, y después es el personaje que creo que. Al final se come la película, digamos, yo para mí se come la película junto a Sama, que empieza a tener un rol más pasivo y acá el rol semiactivo, tampoco voy a decir que es
No, pero
totalmente
tiene una participación muy copada el personaje de
de Vicuña
Vicuña
Porto.
Porto.
El actor se llama Mateus Nachtergaele, ¿no?
Sí, Brazuca,
Brazuca,
claramente.
Brazuca a más no poder.
Un rostro zarpado tiene el
Sí,
loco.
es una figura que. Yo no sé si el tipo se curtió de Apocalipsis Now y de alguna figura, o habrá visto de Dark Knight Returns para killer. Volver. Sí, tiene como eso, ¿no?
Una mirada recontra que te da miedo. Sí. Te da miedo el chabón.
Sí. Y es un personaje que juega en un poquito, también juega con una sí. forma media afeminada. Eso está buenísimo porque cuando...
Parece un nene a veces.
Sí,
también.
Recuerden que él es como que está esta persona que tenía otro nombre. O sea, sí, se lo presentó con otro nombre y iba a ir a la campaña de atrapar a Vicuña Porto. Sí, así mismo era él. Y todo el suceso, como lo vamos descubriendo, es excelente. Y cuando se descubre, hay un momento de ruptura donde él se pone como afeminado. Que yo, de hecho, dije: a Sama se lo va a coger. Sí, yo dije: se lo va a querer coger. Y no, nada que ver. Pero toma esta postura. Y también vuelve a pasar cuando Sama le dice al capitán, que era el que estaba como manejando la batuta hasta ese momento, ya. Una escena muy fuerte porque estaba al sí, capitán le había picado una araña, no sé qué, estaba todo envenenado, un brazo del tamaño del brazo de Hulk, y ahí pasa lo mismo. Me encanta porque estaban como en una, ¿cómo explicarlo? Estaban como en una situación súper entre comillas, ¿no? Y en una situación entre comillas varonil, digamos, de estar tipo ahí intentando matar un animal o cazar un pez o algo así, y de repente cuando le dice traidor o le dice lo nombra como Vicuña Porto, se le transforma la cara al tipo y vuelve como esta pose media media afeminada, loca, muy Charles Manson, ¿viste? Como muy así, con movimientos como lentos, medio raro, medio reptiloide, sí.
Sí, tiene esto de raro que te descoloca, pero a su vez tiene. Está buenísimo porque te da creepy el chabón.
Sí.
Es creepy, creepy. Y nada, y tiene que jugar un poco ese rol, porque si no, el peligro no existe para Sama y podía haberlo dicho antes y nada. Pero ahí ves que, claro, el chabón le dijo: vos decís que yo soy él y no vivís. Y al final termina viviendo, pero el que caga la fruta es el otro, que igual se iba a morir.
Así es. ¿Y qué más podemos decir?
Nada, creo que eso es una película válida para dormirse. Yo creo que eso a veces es inevitable.
Puede pasar.
Sí.
Yo te quería hacer una pregunta antes, que más o menos para ir cerrando. Que está bueno que vos lo puedas decir o dar tu opinión. ¿Cómo la ves en los Oscars?
No,
hay
no
mucha
va.
Gente que se va a preguntar
no
eso.
No va a poder, ni en pedo.
Yo creo que no es que no va a poder por la parte visual. Yo creo que por la forma
no
de contar la película.
No va a poder por
la
forma. No va a poder porque no es una película... Creo para lo que nosotros pensamos que busca la academia, que ya siempre decimos que...
Yo siempre digo lo mismo.
Polémico,
o sea,
es
muy polémico, pero yo siempre digo lo mismo. Es como que son muy... Es muy personal la... Claro, y me parece que es como esto políticamente correcto que eligen Sama por ser una película que visualmente y es una película que resalta y creo
no,
que del año
que
es la que más resalta.
Yo creo que igual, si yo hubiese votado, yo creo que hubiese votado a Sama igual. Pero porque creo que es exponente del cine argentino, digamos.
No, totalmente.
Totalmente,
es cine argentino, eso no se discute.
Yo creo que tampoco este año hay algo que podía tener como... No hay un relato salvaje que podría estar más en el coso
también,
de afuera.
También creo yo que había un plus y me parece que sinceramente lo digo.
Lucrecia es conocida
en
el mundo.
Sí, Marcos. Por eso, y como habíamos dicho, está dentro de la academia ahora. Pero también hay una realidad que es de mi punto de vista y creo que... Digamos que la otra que le estaba peleando cabeza a cabeza casi, digamos, en verdad era algo como que es algo tan personal y vos tan en un círculo tan cerrado que nosotros tampoco mucho podemos saberlo, que era La Cordillera. Encima hace 2 semanas Darín venía de ganar un premio por la película, como siempre. A mí lo que me parecía es que también tuvo un plus y es que esta película, es como decís vos, es muy exponente del cine argentino y por el otro lado La Cordillera como que había recibido estas críticas del cine, del propio público argentino, digo... A diferencia de lo que yo siento que pasaba con Relatos Salvajes y con El Secreto de Sus Ojos, que todos la amaban.
Sí,
todos la querían.
Lo que pasa también, El Secreto de Sus Ojos tiene un tema con, bueno, lo de
sí,
siempre,
también,
con los temas que de afuera se ven bien de Argentina. Entonces, me parece que está bueno que Argentina haya mandado una película que sea diferente y que no esté medio encorsetada en nada. Después, qué sé yo, había ganado Alanis también en San Sebastián, que es la de Sofía Gala. Pero son como historias muy... que yo no creo que para la academia... qué sé yo, es ponerse... es teorizar en realidad. Pero bueno, no sé, qué sé yo. No sé, Lucrecia es conocida en el mundo.
No, obvio, sí.
Pero yo no creo que tengan mucha chance porque No es un cine que se trague bien en Hollywood, supongo. No sé cuánta gente podría. Salvo que hagan un poco de lobby Gael y todos esos, pero.
Puede ser. Pero bueno, igualmente no quita que no la recomendamos, que puedan ver algo del cine de ella, como fue mi primera vez. Y igualmente le deseamos la mejor a la película y que ojalá gane. Digo, no
Ojalá
dejamos de
quede
pedirlo.
seleccionada, digamos, porque lo que la hicieron ahora es preseleccionar, ¿verdad? Tiene
Claro.
que ver si queda. Que va a ser muy difícil.
Va a ser muy
Hay
difícil.
películas de Haneke, hay películas de gente que es grosa.
Así que bueno, creo que con esto estamos.
Sí, yo lo único que no voy a recomendar nada más que la escuchen hablar, eso sí está buenísimo, que la escuchen hablar a Lucrecia en entrevistas
Hace
o en
poco dio,
clases.
creo que don,
En el
hoy que lo estamos
Uffizi dio una
haciendo,
charla que yo fui y después creo que hoy subieron
una
una.
entrevista bastante polémica igual. Tuvo un
¿Cuál?
poquito,
Ah, la entrevista,
tuvo una
sí, hay una
entrevista
entrevista.
hoy
Pero bueno,
me...
está buenísimo escucharla hablar y leer entrevista de Lucrecia. Porque entendés mucho la visión del mundo de Lucrecia.
Claro.
Y yo creo que es ver sus películas, pero a su vez escucharla a ella hablar. Es buenísimo eso. Por eso iba a recomendar eso, que la escuchen hablar de dar entrevistas, porque está bueno. Y después, un librito que hay, un apéndice chiquitito que se llama El mono en el remolino, que se la escribió una mujer que se llama Selva Almada, que es un librito que se lee nada, no sé, en una hora. Y cuenta como algunas historias que tienen que ver con el rodaje de Sandman, no directamente con un making of, sino con historias de la gente, de los lugareños y
Vos me
etcétera.
lo prestaste, lo estuve hojeando un poco. Lo que entiendo yo es como que hace un. No antropológico, pero sí como una descripción de qué personajes
Como
o
un
estos
sí.
indígenas que participan dentro de la película y contar un
O
poco su historia y cómo viven,
cómo una
¿no?
película puede influir en la vida de gente
Sí.
que nunca actuó en su
No,
vida.
y creo que está muy bueno también para
Es muy
ayuda a
rápido. En un
contextualizar un
viaje
poco
en
más,
Bondi,
¿no?
si tenés un viaje en Bondi, no sé, media hora lo lees.
En un viaje a
Muy
Pilar
rápido.
llegas.
Sí,
Con
sí.
el. Ni siquiera
Sí,
con el
sí.
Express mismo llega, con el
Yo,
Express a
lo
Pilar
leíste
llegas.
antes de llegar. Te quedó corto.
Así que bueno, y bueno, en unos pocos
Eso.
días volvemos
Sí. Reloaded.
con Blade Runner. Seguro ya va a estar Gaby de vuelta. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio.
Sí.
Síganos, comenten en las redes sociales si lo vieron. Y nos vemos la próxima, gente.
Adiós.
Chau.
Bye.